El cuadro de Ernesto tenía un cartel que decía «Tiempo de tormentas» como elemento principal. Justo al medio del cuadro, el cartel estaba abatido, como si una tormenta en efecto lo hubiera dejado así. Las letras en algunas de las tres palabras faltaban, como arrancadas por el viento. Ernesto aclaró de inmediato que más bien se habían esfumado de la memoria y se quedó mirándome y me acercó al cuadro. Muchas cosas en la vida son como una tormenta y por eso el tiempo de tormentas nunca termina de irse, se mantiene, regresa con el viento, la lluvia, pero algo en tu interior te hace saber que la tormenta está dentro de ti. ¿Está dentro de ti? ¿Llueve?
Me ha encantado como lo has leído, Silvia, indiscutiblemente. Porque no arrancamos las entrevistas sobre este libro de Tiempo de Tormentas hablando del cuadro que le da título al libro, que es muy importante, personaje, yo creo, dentro de la novela.
Muchísimas gracias. Benvingut, bienvenido al Divan, ja ho veieu. Avui, aquí a Catalunya Ràdio, hi tenim un escriptor que, a més, és un showman, Boris Izaguirre.
La pareja son, bueno, y tú, ¿qué te puedo decir yo que tengo 50 años con una pareja? Como Rodolfo Izaguirre, además. ¿Oh? Que Rodolfo Izaguirre, ustedes saben, es el escritor fabuloso y estupendo y con un sentido del humor grandísimo, pero es la pareja en la casa, ya las cosas cambian, ¿no? Es el juego, es el problema, son las cosas que ocurren, los hijos, son miles de cosas que a veces resultan divertidísimas. Yo pienso que esta vida en pareja que yo he tenido con Rodolfo ha sido más bien como un juego, una buena aventura. Y que no se termina, ¿no?
Pues no se termina. Pese a que ella ya no esté físicamente con nosotros, es mi mamá la que estabas escuchando. Siempre es muy sorprendente cuando alguien, pues como una mamá que fallece, de repente la vuelves a escuchar, por más que mantengas comunicación con ella de la manera que la mantienes, pues desde luego que te impresiona muchísimo. No fue inmediato, es decir, para mí la enfermedad y la posterior muerte de mi mamá. Claro que ha sido un evento traumático, pero también mi mamá nos los hizo ver de otra forma durante todo el tiempo que estuvo enferma. Entonces no era precisamente que yo pensara, bueno, una manera de tenerla cerca o de explorar todas las cosas que siento hacia ella va a ser el libro. No lo empecé a escribir de esa forma. Y sin embargo, una vez que ya existe, que ya es libro, que ya tiene lectores, sí me doy cuenta que la figura que yo ejecuto en el libro es extraordinaria. Exacto.
Es
mi mamá, pero también es un mucho lo que yo creo que era ella, ¿no? Una persona muy discreta, pero que albergaba una inmensa personalidad.
Ha sido el eje de tu vida.
Totalmente, sin duda. Sí. Pero no lo pensábamos, ¿eh? Mientras lo vivíamos, la verdad que no lo pensábamos. Siempre cuento esta historia, Silvia, que es muy simpática, que es que yo siempre llamaba a mi casa, por ejemplo, cuando, o sea, que yo he vivido una buena parte de mi vida fuera de mi casa, es decir, prácticamente la mitad de mi vida totalmente no fuera de mi casa, sino fuera de mi país de origen. Y entonces, claro, la conversación telefónica se convirtió en algo muy importante para nosotros, para poder mantener esa amistad que siempre habíamos tenido. Y yo siempre, cada cosa que me pasaba, que me parecía que tenía que consultar, consultaba con mi papá. O sea que ¿cómo decirte? Como que la importancia, la palabra importante, el eje realmente era mi papá. Y sin embargo mi mamá, que era listísima, se daba cuenta que yo pues prefería darle esa especie como de, no sé, preponderancia a mi papá, pero la que cogía el teléfono primero era ella. Entonces claro, la conversación había que tenerla con ella, ¿entiendes? Quisieras o no.
Us he de dir que veure avui en Boris emocionat, sí, sentint la veu de la seva mare.
Sí, claro, és molt impactant.
És impactant, el veus, sí. I veus la força, la humanitat que té de vegades darrere de tot aquest show que fa. Ahí ese corazón es grande y late, ¿eh?
Pero me ha pasado, mira, me acuerdo muchísimo cuando se murió Terenci Moix, como a los 2 semanas o a las 3 semanas, en un programa de Ángel Casado, él no me invitó y de repente apareció Terencia hablando. Y yo me quedé un poco sin voz porque, claro, ya sabía que más nunca iba a volver a ver viva a Terencia, ¿comprendes? Claro. Y me sobrellevó mucho, ¿no? Uh-huh. Entonces, pienso mucho en ese momento cuando me pasa estas cosas, de que de repente oigo a mi mamá en entrevistas y eso, porque la verdad es un poco pues la misma impresión, ¿no? De que siempre pienso, cuando alguien se muere, siempre crees que la gran tragedia es eso, saber que no vas a volver a escucharla, que no vas a volver a sentir la respiración, el perfume, ¿entiendes? Y bueno, te impacta mucho cuando en realidad la tecnología sí te permite, evidentemente, pues volver otra vez a contactar con ellos.
Si alguna cosa a mí no em poden retreure és que tinc sentit de l'humor, però em fotran del mori aquí el vell. A més, et diré una cosa, com que jo ja m'he fotut de mi mateix, si tu llegeixes el Peso de la Paja i el Beso de Peter Pan, més del que jo m'he dit a mi mateix, ja no m'ho dirà.
Terenci.
Totalmente. Y pues, en su idioma.
Sí, sí, en catalá, ¿eh? Y ese sentido del humor y esa ironía, sí, y esa inteligencia y esa capacidad de verlo
mismo.
Todo.
Sí,
de reírse,
sí,
de uno mismo.
Sí. Yo siempre pienso en Terenci, que lo que yo entendí de él, que también fue tan poco tiempo, ¿sabes? Yo conocí a Terenci realmente pues del 96 al 2003, que es cuando fallece, ¿no? Y yo considero que realmente fue muy poco tiempo, pero fueron años maravillosos de conocer y de estar con él. Y yo me daba cuenta, sin que él verdaderamente tuviera que señalar o subrayar, lo que tenía un sentido de que la alta cultura y la baja cultura te tienen a ti como elemento diferenciador, pero no están realmente tan distantes, se puede mezclar.
¿Qué es la baja cultura y qué es la alta cultura?
Bueno, pues quizás de repente la propia información, es decir, que la información está en todos los sitios posibles. Puede estar en algo increíblemente arqueológico, importante, como el descubrimiento de una civilización, pero también puede estar en algo propagandístico y al mismo tiempo vivo, como por ejemplo Hollywood, que eran los dos universos que yo pienso que Terenci nos abrió los ojos a muchas personas, ¿no?
¿Y cómo conociste a Terenci?
Me lo presentó Miguel Bosé en su cumpleaños número 40.
Ay, ya iremos ahí, ¿eh? Porque ya fíjate, ya me has abierto muchas carpetas. Estábamos con tu mamá, con tu papá. Ha aparecido Terenci y también, sí, Miguel Bosé. O sea, sí, que tenemos. Veo, sí, que aquí esto es un tormentón, ¿eh?
Es que, bueno, yo creo que ha sido una vida muy privilegiada.
La
eso
tuya,
es cierto,
¿eh?
Totalmente. Pero el primer privilegio fueron mis padres.
Nascut a Caracas, 29 de setembre de 1965. Però escoltem novament aquella senyora que ballava també.
Bailar para un bailarín significa, es una profesión, se va convirtiendo, yo no diría que en un trabajo, sino en un oficio, y en un oficio que empiezas a amar, pero así mismo te empieza a esclavizar.
¿Cómo es la vida con una madre que es una primera bailarina?
Bueno, sobre todo que era una primera bailarina con estos criterios, ¿no? Esta ideología muy progresista, aunque esto no esté tanto en la novela, mi mamá, por ejemplo, era muy, digamos, muy polémica con las religiones y las ideologías, no estaba para nada de acuerdo en ninguna de ellas y prefería que nosotros también nos mantuviéramos muy independientes hasta que tomáramos nuestras decisiones con respecto a ambas cosas, a tener una ideología y a tener también una religión. Yo todavía estoy en la mitad de ambas y espero realmente seguir así mucho tiempo más, porque me parece que ha sido una extraordinaria elección de su parte. Pero como profesional, pues era muy exigente, que creía muchísimo en la disciplina. Tenía, sabes que el libro está lleno de todas estas frases que mi mamá, como buena madre, pues tenía siempre con sus hijos, pero una de ellas era que mi mamá siempre me hacía ver que tú puedes llegar muchísimo más lejos en tu creatividad si antes eres disciplinado, puntual y aseado.
No llegarás todo lo lejos que deseas si sigues confundiendo talento con payasada.
Por ejemplo.
Exactamente. Exacto. ¿Por qué siendo tan inteligente eres tan débil ante el aplauso
de los demás? Sí.
¿Es por falta de cariño?
Porque me encantaba el aplauso, me encanta el aplauso. Yo creo mucho, ¿sabes? Yo creo que he estado rodeado de aplauso toda mi vida. De hecho, es una de las cosas que descubrí que ella tenía también todas las noches. Es decir, mi mamá me dejaba a mí y se iba a hacer la función. Y cuando me llevaron a mí a ver la función, yo lo primero que me impactó fue ver que ella salía a hacer ese saludo final y que la gente le aplaudía. Eso para mí fue realmente un gran, gran descubrimiento. Y es un descubrimiento del que yo creo que todavía no me he apiado, ¿sabes?
¿Cierras los círculos?
No. Pero ahora creo que sí.
A ver, podemos probar. Això?
No
sé, que hauríem de fer la...
Mira, no me queda muy bien.
Yo
no,
creo
no,
que sí.
No me nace. No, siempre los cierro, ¿eh? Siempre los dejo medio abiertos. Porque esto era un ejercicio que teníamos que hacer mi mamá y yo para combatir mi dislexia, que para ella yo creo que era un shock muy importante, porque no era grato para ella ver que una persona que estaba tan involucrada con el movimiento, precisamente, viera que su hijo no sabía coordinar esos movimientos.
Pero supo tratarlo bien.
Lo detectó en el acto, pero yo creo que por bailarina.
Por, ¿sabes?, bailarina. Ajá.
Porque mi mamá tenía una cosa increíble, que siempre, como un poco mi mamá, su papá era de los Andes, que es una zona en Venezuela con mucha montaña y donde la gente es muy introspectiva. Entonces mi mamá era muy en eso, era como tenía esa mirada y siempre estaba observando. Entonces ella siempre te veía cómo te movías, a todo el mundo, a nosotros, a mi papá, a mi hermano mayor, a ella misma, ¿no? Los bailarines siempre trabajan con un espejo delante. Entonces tenía un sentido de cómo tú te mueves que no uh-huh. otras personas poseían. Entonces claro, se daba cuenta que yo era tarado, es decir, era así, claro.
No, muy, tarado muy, no puedes decir tarado.
Muchísimo, era totalmente, increíblemente torpe.
Pero ahí has avanzado muchísimo.
Avanzamos juntos.
¡Qué yo bonito! Que,
sí, exacto.
Sí, ¿no?
Ella se dio cuenta y ella inmediatamente dijo, esto requiere una ayuda profesional, especializada.
¿Sí?
Tú imagínate que esto es 1970, en un país del tercer mundo, en una ciudad como Caracas. Pero, sin embargo, es verdad, Caracas y el petróleo, yo creo que de alguna manera tenían un poco como más adelanto de lo que podrías imaginar. Y entonces una amiga suya la dirigió a un centro donde trataban precisamente la dislexia.
Ara escoltarem un reconegut articulista, intel·lectual i crític de cinema, que va ser també director d'aquella Cinemateca Nacional.
Cuando escribo mis artículos y me hacen crítica, jamás respondo. Nunca. Pues no se responde.
¿Tu papá?
Mi papá, y es una de sus grandes lecciones, y me dijo, no respondas nunca ni a la buena ni a la mala uh-huh. crítica, porque eso, bueno, diciéndolo él, que es su profesión, que es su trabajo, pero tú sabes que yo pienso que para mí mi primer privilegio son mis padres y el mundo que ellos tenían cuando yo me incorporé a ese mundo. Y a medida que me iba haciendo adulto y me iba dando cuenta de todo lo que eso me ofrecía, yo tomé muy buenas decisiones en estar completamente del lado de ellos para no perder nunca la conexión con ese universo que ellos tenían.
¿Intelectualmente comunista o comunista de verdad, comunista hasta el final?
Mi papá se dio de baja en el Partido Comunista Venezolano cuando cumplió 50 años y me llevó con él. Yo estaba a punto de cumplir 15 y mi papá me llevó, me dijo, yo quiero que tú veas esto que voy a hacer, porque yo pensé siempre, me dijo mi papá, que cuando cumpliría 50 años me daría de baja en el Partido Comunista, y entonces cumplió 50 años y lo hizo.
Pero antes, fue cuando yo le llamó el presidente, ¿qué ocurrió?
Sí, bueno, ellos pertenecían a esa generación que estuvo muy vinculada a la guerrilla de los años 60, que eran completamente contrarios a Rómulo Betancourt. El chavismo se nutre mucho de este movimiento guerrillero, pero mi papá pues pensó que realmente la oferta de dirigir la Cinemateca Nacional era algo para él muy importante y que le permitiría también pues compartir sus conocimientos y su vinculación con el cine, con la gente, con el país, por decirlo de alguna manera,
pero
con
ahí,
el público.
Ahí de alguna manera, diríamos, se tambalearon, ¿no? Pareció que se tambaleaban sus ideas.
Sus amigos se lo criticaron mucho, sí, sí, sí.
¿Y tú?
Y yo utilizo todo eso en la novela. Yo era muy niño, yo pensaba que iba a ir al cine gratis.
¡Ah!
Y que iba a ir con mi papá al cine, porque mi papá me llevaba todas las cosas. Mi papá me enseñó a mí cosas maravillosas. Una, que escribía todas las mañanas, y yo me levantaba todas las mañanas con el ruido de su tecleado en la máquina de escribir, que
¿sí?
es un ruido maravilloso para mí, que yo creo que es el que me ha acompañado toda mi vida. Y luego me enseñó que me llevaba el periódico a entregar su columna, y luego me llevaba abajo a la caja, en el sótano, donde le pagaban con un cheque su columna y ¿sí? me enseñó que se podía vivir de escribir, que eso fue muy importante para mí. ¿Eh?
Porque tú dices, soy escritor.
Sí, claro. ¿Qué? Bueno, yo la verdad que sí, yo soy escritor, vivo muy bien de mis libros también. Y es cierto que en un momento determinado de mi vida, pues la televisión me llamó para seducirme y para también decirme, quizás aquí puedas conseguir el balance suficiente para que tengas independencia y no tener que depender de una ayuda económica, de algún ministerio, de algún partido.
Tenemos uso de razón, una cosa que llaman uso de razón, que todavía no sé muy bien de qué se trata. Pero bueno, se dice que a los 7 años uno tiene uso de razón. Bueno, acepté por... Pero, ¿para qué? ¿Razón para qué?
És el pare de Boris Izaguirre, avui al divan.
Els dissabtes amb Sílvia Coppolo, al divan de Catalunya Ràdio.
Siglo, las burguesas de Paul Levesque le envidiaron a Madame Aubin su criada felicidad. Por 100 francos al año guisaba y hacía el arreglo de la casa. Lavaba, planchaba, sabía embridar un caballo, engordar las aves de corral, mazar la manteca y fue siempre fiel a su ama, que sin embargo no siempre era una persona agradable. Madame Aubin se había casado con un mozo guapo y pobre que murió a principios de 1809, dejándole 2 hijos muy pequeños y algunas deudas. Entonces Madame Aubin vendió sus inmuebles, menos la finca de Tux y la de Gafos, que rentaban a lo sumo 5.000 francos, y dejó la casa de Saint-Mélen para vivir en otra menos dispendiosa que había pertenecido.
En un lugar maravilloso, me encanta cómo lo haces, me he quedado impactado. ¿Has leído siempre mucho en voz alta?
Ara estem intercanviant els papers. Yes, yes. I did.
¿Y te gusta mucho leer?
Yes.
Qué increíble, mi mamá también. ¿Tú puedes creer que mi mamá se murió leyendo una edición de Bruguera de unos cuentos de Flaubert?
¿Estos?
Y, sí, exacto. Y me daba mucha ternura porque mi mamá, el cáncer realmente la devastó, pero se ergía con fuerza para pasar esas páginas y pensaba, es increíble que el cerebro realmente se sostenga entero en medio de este horror, ¿no? Pero era increíble porque yo entendí que pues fíjate que mi mamá, que siempre estuvo vinculada al movimiento y tal, era una persona muy interiormente muy 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 culta, porque era muy melómana y era muy lectora.
Podríem parlar també del seu germà, no? Del germà d'en Boris, de Racil.
Sí.
Però que era d'un matrimoni anterior, de tu madre, muy progre tu madre.
Muchísimo, totalmente.
Yo creo... ¿Y tú?
Pero también fíjate que estaba hoy pensando en eso justo, ¿no? Porque mi hermano siempre ha sido mi hermano. Pero entiendo que para mi mamá, en ese momento que tuvo que estar sola con él, criándolo, tiene que haber sido ese momento que muchas mujeres lamentablemente tienen que atravesar, que el primer matrimonio falle, te deja como una marca de enfrentarte a un fracaso, ¿no? Porque en realidad se considera un fracaso, ¿no? En cambio mi mamá pues tenía esta cosa de superviviente y dijo, bueno, pues voy a echar para adelante, y consiguió en la segunda oportunidad al hombre de su vida.
Tú también has conseguido el hombre de tu vida.
Sí, pero a la primera.
Lleváis, sí, o sea, un montón de años
26
juntos.
26 años. Pero, Rubén prefiere que no se diga. Pero
que no se diga. Bueno, no lo diremos. Si Rubén Oveira prefiere que no se diga, no lo vamos a decir. Pero bueno, la fidelidad no es tu fuerte.
No, es cierto, no lo ha sido, pero también me ha fortalecido. En darme cuenta que, bueno, que realmente un amor es uno único. Como decía mi mamá al principio, ¿no? Que la pareja es un juego y la mía ha sido un gran juego. Inspirado mucho, yo pienso, en la de ellos dos, ¿no? Yo creo que la referencia de la unión de mis padres ha sido muy importante. Yo creo que para mis hermanos y para mí, los tres, hemos tenido muy en cuenta esa, no sé, esa especie como de territorio con problemas, pero que siempre está ahí haciéndose cada vez más fuerte.
Tiempo sí. de tormentes de Planeta, de Boris Izaguirre, però aquest home que sempre ha dit jo sóc escriptor, que ho era el seu pare, als 15 anys ja començava a escriure el diari més influent de Venezuela, el Nacional.
Donde escrivia mi papá.
Claro, pero bueno, ahí empezaste contando una noche en un club de gais, todo eso, ¿no?
Sí.
¿Y qué ocurrió?
Sí, padre. Se molestaron muchísimo
claro.
porque nombraba a una persona amiga de ellos, que a la vez había sido muy violento conmigo. Pero bueno, yo he ido puliendo mis criterios indiscutiblemente y he sido cada vez más riguroso, sobre todo, por ejemplo, escribiendo mi columna para El País, que es la historia de mi vida. Yo empecé escribiendo en el diario donde trabajaba mi papá y terminé escribiendo en uno de los mejores medios de comunicación en español que existe. Y yo creo que, evidentemente, yo y el periodismo, aunque yo nunca he ido a la universidad, hemos ido de la mano juntos y hemos aprendido pues varias medidas y eso es lo que me gusta del periódico siempre, que es un protocolo, que es un estilo y que tú te tienes que adaptar a ese estilo y crear el tuyo propio.
Abajo en el patio está Diego.
¿Y por qué no está contigo?
Porque tengo que decirte algo.
¿Qué?
Que este hijo que voy a tener es tuyo, Tito Clemente.
La dama de rosa.
Sí, sí.
¿Qué es?
Bueno, en un principio es una adaptación muy libre del Conde de Montecristo. Uh-huh. Es decir, ella es una mujer que varias personas atentan contra ella y tiene que cumplir una pena que no era para ella, que es injusta.
Ahí trabajaste de guionista.
Fue mi primer trabajo en la televisión.
Un éxito brutal.
Increíble, aunque no nació éxito, tuvo muchísimos problemas para emitirse y para hacer. Y eso todo se lo cuento en Tiempo de Tormentas porque fue, con el tiempo es muy divertido, pero bueno, también fue un momento de estar cerca de un hombre muy interesante como fue José Ignacio Cabrujas, que es un nombre muy importante en la literatura y la dramaturgia venezolana.
Doncs després d'aquest debut com a guionista d'èxit i davant d'una Caracas cada vegada més inestable políticament,
sí.
Tu madre te animó a marchar del país y hay una oferta de Santiago de Compostela que fue donde luego conocimos a tu marido.
Efectivamente.
Sí, va sí, la sí. música. Yo, tonight is the night that I'ma get twisted. Mix Moscato and vodka, I'ma mix it. ¿Cómo que no fuiste a la universidad?
Sí, yo no fui a la universidad. Porque yo tenía una pésima vida académica y terminé mis estudios de bachillerato en un internado en Estados Unidos. Uh-huh. Y homologar eso tenía que volverme otra vez de nuevo a hacer pasar por cosas donde ya había fracasado reiteradamente.
¿Pero qué es lo que te costaba? ¿Te costaba estudiar por el problema sí. de la dislexia?
Sí, probablemente. Y también
pero luego
que no,
escribes
no,
muy bien.
Sí, bueno, pues ya ves. Entonces yo opté por el oficio. Y la verdad que Cabrujas tuvo muy bien decirme, mira, Boris, ven a escribir conmigo para televisión. Y yo le dije, ¿televisión? Pero como si fuera una cosa así como de asco. Dijo, Boris, eso te va a resolver muchas cosas. De hecho, te va a permitir vivir sin que necesites una ayuda económica de un ministerio de cultura y vas a poder hacer lo que luego quieras hacer. Entonces, bueno, empezamos a escribir y de repente ya yo me vi que yo ya tenía trabajo, ¿comprendes? Entonces ya, o sea, todo lo que la universidad realmente me iba a dar, que era pues un título para luego optar al mundo profesional, yo ya estaba en el mundo profesional que me interesaba. Entonces nunca he tenido tiempo de retroceder en esos pasos. Pero me habría encantado, indiscutiblemente, tener vida universitaria, amigos universitarios, quizás un poco más de disciplina y vencer realmente este fracaso académico. Pero el trabajo no me lo permitió.
Boris Izaguirre, voy al més personal confessant-se al divan i sentint aquesta música que ens triava. A veure, la sentim. ¿Cómo te sonríes?
Porque es Miami, estas son mis canciones de Miami. Pero me ayudaron a escribir la novela, me acompañaban, quiero decir. Este es Nicki Minaj, es una cantante divina, más me encanta porque es negra, loca, no es realmente sofisticada, pero realmente es sofisticadísima. Me parece una gran heredera de grandes reinas del pop como Madonna. en otro color, en otra raza y en otra cultura, pero que es fantástica. Y me acompañó mucho. Yo siempre escribo con música, que es una cosa que Rubén dice que a veces puede afectar.
¿Puede afectar por bien o por mal?
Sobre todo, bueno, porque imagínate, yo hago muchísima radiofórmula, me gustan así como los hits del momento, yo creo mucho, estas cosas me hacen gracia y me acompañan muy bien. Y cuando estoy escribiendo, pues la verdad pasas tanto tiempo en silencio solo que tener pues música alrededor de todo tipo. La verdad que hay veces que de repente hago cosas un poco mejores o peores, pero bueno, me acompañan. Y entonces, bueno, también me recuerda mucho, claro, pues mi vida en Miami, porque esta novela yo la prometí escribir en 4 meses aquí en Madrid.
¿Y
fueron 4 años? Ah, y esos 4 años han sido en Miami, fíjate, la mayor parte.
Pero si no te equivocaste en la cifra, solo en la letra.
sí, pero oye, fue tremendo, sí, porque hombre, yo a veces pienso que yo he crecido mucho desarraigándome, siempre ha sido para mí un impulso enorme, pues eso, separarme de algo que es tan apreciado para mí como por ejemplo la casa de mis padres, marchándome de mi país y luego volviéndome a marchar de mi segundo país, que es este, cuando lo hice hace 4 años.
Som al Divan amb Boris Izaguirre i un dia nosaltres el vam conèixer en un programa de televisió.
Buenas noches, bienvenidos. Esto es Crónicas Marcianas. Esta es una conexión, por fin, muy anunciada, por cierto, desde Marte. Vamos a hablar de esta tierra que yo ahora mismo les presento
a todos ustedes. Es la speech inaugural del Xavier Sardà.
Sí, es increíble, ¿no? Qué charro.
Sí, en antena es va posar el 8 de setembre del 97 i va estar 8 anys a la pantalla. Al final, el 2005, es va posar punt i final en aquest programa. Però vamos a ver, ¿cómo conociste realmente a Sardà?
Porque ahí... Al año de este discurso. Yo empecé en Crónicas en septiembre del 98. Y yo creo que cumplí 33 años allí y nos conocimos. Bueno, la verdad que yo no sabía que él era Casamayor, ¿sabes?
Entonces, no sabía.
No, para nada. Y cuando Gemma tomó el relevo de él en La Ventana,
sí, en Gemma Nierga, bueno, sí.
Exacto. Él todavía entraba un poco como para hacer ese relevo sucesorial, ¿no? Y entonces yo me daba mucha risa este señor y me reía con él y de repente un día Javier me dijo, ¿cómo lo pasamos de bien con el Casamayor? Entonces yo pensé que seguía hablando de otra persona y él se dio cuenta que yo no sabía.
Ay, qué
bueno. Entonces
ahí
yo creo que se quedó como bastante encandilado y se divirtió mucho y luego, bueno, después estuvo ese momento mágico que yo vi su coche y entonces le dije, ay, a mí me encantan los Beatles porque siempre
es mi coche. Era,
sí,
coche. Un escarabajo.
El escarabajo. Entonces, sí. es mi coche favorito de la infancia. Entonces él me lo enseñó y yo iba como, oh, y él dijo, oye, de verdad, ¿qué tengo que hacer para que trabajes conmigo?
Pero vamos a ver, en el libro no cuentas que fue Terence Moix quien fue al programa para ser entrevistado y se te llevó contigo.
Novela. No debemos olvidar nunca que es una novela.
O sea, que de vez en
pero
cuando
Terence
mientes,
tenía...
como un cosaco, te inventas.
No, sí, yo creo que le daba todavía mejor aire al argumento.
Ahora,
pero
un gesto,
pero el cuento del coche está.
Está.
Claro, y pienso que... Terence fue muy influyente en el sentido de que yo no me dejara asustar por la enorme seducción de Javier. O sea, siempre hacía ver como tú tienes que...
Aguantar.
Tienes que seguir adelante. Es decir, tú tienes que dejarte llevar por esta nueva creencia. Porque yo sí creo que Javier encontró en mí como... un antagonista perfecto, ¿entiendes?
Es como, o sea, un alguien, espejo al revés.
Exacto, alguien con el que iba a aprender de una cosa que él más o menos no dominaba, como era toda esta información que yo manejaba sobre el corazón y todo eso, pero que también se lo iba a hacer ver a él de una manera que a él le iba a gustar también, ¿entiendes? Y también yo creo que con el tiempo, Javier tuvo como esta cosa de estar delante de alguien que podía realmente moldear en un medio de comunicación y que eso lo disfrutáramos juntos.
Y habéis disfrutado juntos.
Oh, increíblemente. Yo creo que es una pareja irrepetible, sin duda.
¿Continuáis siendo amigos?
Mucho, por supuesto, muchísimo. Y Javier siempre es muy divertido porque Javier llama por teléfono para comentar las cosas más absurdas, como esta niña nueva cantante Melanie, que está en un programa de talento y que a él le tiene fascinado. Entonces me llama como que fuera lo máximo del mundo. Entonces yo le digo, pues sí, claro, por supuesto. Y estamos viviendo las cosas más increíbles. increíbles alrededor, y Javier y yo estamos hablando de Melanie, para no hablar de las otras cosas más tremendas, que eso ya lo hace él divinamente en sus programas.
Amb aquesta música li donaven la benvinguda. ¿Te sientes ahora entrando ahí en el plato?
Pues decía Jorge Salvador que fue su idea. Jorge Salvador era esa persona que estaba arriba nuestro poniendo las músicas con las, sí, que las ráfagas con las que se matizaban muchas de las cosas que sucedían abajo en el plató. Y Jorge de repente identificó que esta música era yo. Y como él dice, es que era increíble porque cuando la oías volabas. Y bueno, es verdad, más que volar, yo creo que me aprovechaba que yo camino de una manera muy especial por mi, por bueno, por mis taras y eso, y entonces lo subliminaba y se hacía mucho más, lo sublimaba y se hacía mucho más interesante. Se llama Lucky Guy de Mancini.
Sí, sí,
yo
sí,
luego conocí al hijo de Mancini en Ibiza, que es algo muy increíble, y entonces todo el mundo estaba en esta fiesta como muy pendiente de que yo le fuera a decir a este muchacho que no, que estaba en Ibiza y estaba en una fiesta de Ibiza y no estaba en su momento más sobrio, le explicara esto de Lucky Guy. Entonces, bueno, ¿sí? Yo dije, oye, mira, pero es que yo creo que no es el momento. Pero cuando fui me dijo, pero, ¿y nosotros hemos recibido bien los derechos? Fue lo que me preguntó el hijo. Claro, tenía toda la razón. Es la pregunta que un hijo... Es la pregunta que el hijo de Mancini te haría, ¿no?
Ho diu, i mentrestant, aquest home que somriu, és un murri, i que ben aviat a la televisió va ser el significat màxim, l'exponent màxim de la transgressió.
Yo antes que nada quiero advertir que si tú esto te violenta, me lo digas, para entonces pararlo, porque después de todo estaba... no soy un caballero y tú eres una señora.
Aquí, aquest home ja comença a sortir despullat, ahí, però bueno, al final ja te desnudaves a cada 5 minutos, ¿no?
Sí, yo creo que conseguimos hacer de una... de algo extraño, hacer una fuente de una patología, hacer una fuente de ingresos.
¿Cuál era la patología?
Bueno, la patología era este exhibicionismo, claramente, que yo creo que ha estado siempre acompañándome, pero no había tenido todavía su escenario para verdaderamente surgir, ¿no? Como tenía que surgir.
I de tant en tant se'n reia d'algun personatge que recordem.
Pues nada, quería decir que nada, que el niño que haces a veces tiene una salud fantástica, igual que la infanta, que está fantásticamente bien también. Es idéntico a la madre, el pobre. No puede.
Pobre Jaime de Marichalar, hablando de Froilán, idéntico a la madre, el pobre. ¿Qué ocurrió con Jaime de Marichalar?
Nos volvimos locos con sus famosos pantalones de paramecios, claro, como el resto del país, ¿no? El resto del país yo creo que por primera vez vio un look que de repente es muy de clases privilegiadas, muy de Soto Grande, de Marbella, y de repente lo vio así en alguien muy, muy, muy identificativo. Y nosotros, claro, volvimos ese verano con esos pantalones muy en la cabeza. Y Javier dijo, es que yo no sé, deberíamos hacer algo. Entonces yo le dije, bueno, pues vamos a intentar tener la tela, vamos a intentar. Porque sabes que en ese momento había mucha duda porque era una marca tan, tan, tan extraña para el resto de los españoles. ¿Sí? Que la gente decía, es Versace. La gente decía Armani, porque en ese momento esas eran las marcas fibras, que sí, la gente conocía.
¿Sí?
Entonces de repente alguien dijo, Etro. Y entonces fue como, ay, como un mundo distintísimo. Es que Marichalar yo creo que fue un gran pionero. Nunca se le ha sido reconocido eso. Yo creo que al contrario, se ha hecho mucha leña de una persona que realmente estaba intentando hacer cambios muy importantes. Y entonces, bueno, nosotros salimos con, conseguimos ese departamento increíble de utilería y de vestuario que tenía Crónicas, que hacía las maravillas en minutos. Conseguimos una tela que parecía, semejaba, y entonces hicimos, pero todo, pusimos a todo el público cubierto por esta tele. Fue increíble. Él no lo entendió, el propio Marichalar no lo entendió en su momento, pensó que nos burlábamos realmente.
Bueno, también. Es un homenaje con burla incluida.
Era nuestro humor, ¿sabes? Yo siempre pienso que Crónicas, la magia que tenía era que sin que tú pudieras señalar exactamente por qué entendías y empatizabas tanto con lo que nosotros estábamos haciendo, sí, empatizabas.
Sí.
Y punto, y ya está. Y eso fue la magia de ese programa.
Bueno, pero eso es la magia del programa, también es tu magia personal. Yo digo, voy a Madrid, que voy a hablar con Boris Izaguirre, y mi interlocutor sonríe. Siempre sonríe, ¿no? ¡Qué interesante! Pero lo primero es esa sonrisa, ¿no? Sí. Como de complicidad, como ese niño grandote que se burla, pero no hace daño.
Bueno, yo creo que... Yo no creo en el daño, fíjate. Yo pienso que yo he vivido mucho daño, pero no creo en el daño. Creo más, en efecto, en el entretenimiento, ¿no? Y como hablo ahora con Mario Vaquerizo, porque estamos juntos rodando MasterChef Celebrity, yo le digo, Mario, es que el entretenimiento es una ideología. tiene sus mecanismos de ideología también, y es la ideología que hemos escogido. Es que en eso realmente siempre me remito mucho.
¿Cuáles son los ejes de esa ideología? ¿Cuáles serían?
Entretener. Es que entretener, yo pienso que te abre la cabeza, ¿entiendes? Porque la sonrisa, el pasarlo bien,
¿sí?,
como que te relaja, y entonces de repente puedes absorber la información que está pasando por ahí, ¿entiendes? Puede que repitas esa información y que repitas ese mismo estado de relax, pero el entretenedor está allí para facilitarte las cosas.
Els dissabtes amb Sílvia Còpolo, al Diván de Catalunya Ràdio.
Seré tu amante bandido, bandido.
El gran entertainer.
¿Es número uno? ¿Uno de los
Miguel
números?
Miguel Bosé, yo creo que es el gran entertainer. Miguel Bosé reúne todas las cosas que, por ejemplo, le gustaban a mi mamá. Un extraordinario dominio de la escena, una capacidad extraordinaria de hacerte disfrutar, y unas canciones que nos han acompañado prácticamente toda nuestra vida.
Mira.
Contigo por siempre yo seré.
Fue él quien te animó a venir a España, porque en realidad os conocisteis en Caracas,
sí,
¿no?
Sí, nos conocimos en Caracas. Sí, yo no tenía ropa. Siempre cuento
esa historia. No tenías ropa.
No tenía ropa adecuada. Sí, sí, porque todavía yo creo que estaba apenas empezando a trabajar en La Dama de Rosa, y realmente como yo me quería vestir, no había conseguido reunir pues la cantidad de dinero para hacerlo.
¿Cómo te querías vestir, Boris?
Bueno, extraordinariamente bien, claro. Como siempre he querido.
Divino, todavía. Divino.
Sí, exacto, y estar estupendo y todo. Entonces tenía como piezas así, pero no tenía todo junto, y entonces fui vestido horrible, y realmente yo creo que Miguel cuando entró se quedó como impactado de ver a alguien
tan
descombinado.
Ah.
O sea, o vestido como de retazos de otras cosas, de otros trajes. Pero bueno, no sé, pues a mí me pareció tan impresionante que ese momento, Miguel tenía pues 30 años y era como el momento más arribísima de todo él, ¿entiendes? Y bueno, como en efecto él mismo dice que Amante Bandido es la canción que en el momento que la escuchó entera dijo, esa es la canción que definirá el resto de mi vida, ¿no? Entonces era muy increíble conocerlo entonces y que fuera como es él, tan simpático y tan divertido y tan totalmente como que no importaba nada lo que tú sentieras de él, sino que a él le importaba todo lo que tú pudieras decirle, era al revés. Y bueno, y la verdad que nos volvimos a ver años después. Yo siempre pienso que él fingió recordar ese día, porque yo creo que evidentemente pasa tanta gente por una vida así que no creo que puedas tú marcarla tanto. Pero inmediatamente fue ya una conexión increíble, y entonces cuando yo trabajaba en Santiago de Compostela un día, uh-huh, en las oficinas de esa productora, me dijeron, hay alguien que está haciendo un chiste, pero que dice que es Miguel Bosé que te está llamando. Y era Miguel, que en efecto se había enterado por una amiga mía que yo estaba allí, y entonces me invitó a pasar la Navidad en su casa. Y así conocí a su mamá.
A Lucía. Sí.
Claro, que es la segunda parte de la historia, es decir, que realmente cuando yo conocí a Lucía quedé tan deslumbrado como el día de hoy, y también me di cuenta que íbamos juntos a vivir una amistad realmente tan intensa como especial. Como,
en Brieva.
Bueno, Lucía vive ahora, sí, allí ha estado su museo de Los Ángeles, pero antes, no, cuando nos conocimos, todavía vivía aquí en Madrid, en Somos Aguas.
Va a vivir en Bella un año, ¿no? Estuviste viviendo.
Lucía siempre dice eso. Yo realmente debo decir que no, que fue un poco menos, porque realmente tampoco yo soy tan abusador, ¿entiendes? Yo conseguí una casa y pude alquilarla. Ya tenía un trabajo en Antena 3 que me permitió tener como una nómina. Es decir, estaba como bastante regularizando mi situación, ¿no? Pero es verdad que era, te puedo confesar, era realmente francamente increíble desayunar con Lucía Bosé, ver el periódico, analizar las noticias y luego vivir esa especie como de total hipnosis y maravilla, y luego tener que tomar el autobús y el metro para ir a trabajar en un programa de televisión que no tenía nada que ver. Entonces yo pensaba, qué vida más loca. Es decir, o sea, ¿cómo puede ser que me despierte a desayunar con Lucía Bosé y oír todo y vivir esta casa tan increíble y luego tenga que enfrentarme a la realidad tan tremendamente?
So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain.
¿Por qué nos has escogido esta pieza musical, Boris?
Creo que es tan bella canción, mira qué divino, ¿no? Así que tú crees que puedas decir qué es el paraíso, de distinguir el paraíso del infierno, los cielos azules del dolor. Es una gran poesía, ¿no? Y yo crecí mucho con esta canción porque era la canción favorita de mi hermano mayor. Y mi hermano, como Rubén, han tenido una cultura musical dentro de su tiempo, de su contemporaneidad, exquisita. Y la compartían conmigo. Yo no sé si queriéndolo, pero bueno, la compartían. O yo estaba allí para escucharla. Y como todo el mundo, cada vez que lee Tiempo de Tormenta, se emociona muchísimo con esa escena entre los dos hermanos que, siendo muy distintos de edad y también de sexualidad, deciden apoyarse uno al otro. Pues es una escena que emociona a tanta gente. Pues
y avui
creo que tiene esta música detrás.
Ens permet compartir la seva música també amb Boris al divan. ¿Y ahora qué?
Me lo regaló mi hermano. Mi hermano me regaló Parallel Lines, que es este primer disco de Blondie, cuando se convierten en un mega éxito. Porque mi hermano se fue a vivir hasta a Londres y entonces, bueno, era como que estaba en Londres y nosotros ahí en Caracas. Y de repente mi hermano llegaba pues con estos discos, el Bowie y Blondie, y era, bueno, yo entendí cuando oí esta canción que sí, que era un ritmo que realmente iba a marcarme mucho. Es divina.
A ver una mica més la divina aquesta.
Es entertaining otra vez.
Si l'adjetivo divino o divina desapareciera, ¿qué haríamos, Boris? ¿Qué
haríamos? Ja dirían Boris.
Esclar. Seria un sinònim.
Totalment.
Mira aquesta, que no la recordàvem.
Oh, qué gran.
Buena es.
Por tu forma de ser conmigo lo que más quiero.
Amo esta Maciel.
Mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo.
Qué divina, ¿no?
Sí.
Eres agua fresca donde se calma la sed que siento. Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento.
Es y más.
Eres el regreso que cada vez más y más deseo.
Me encanta.
Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio.
Eres
mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño.
Pero es que quiero llegar a eres y más.
Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro.
Eso y más.
Y esas cosas que compartimos.
Es que yo amo esta Maciel porque encuentro que es como una mujer en perfecto dominio de su vida, ¿no? O sea, yo creo que la mayoría de los españoles y muchos latinoamericanos estamos, por supuesto, vinculados a la Maciel de La La La. Pero
claro,
yo encuentro que esta es la verdadera Maciel, ¿no? Es la verdadera mujer comprometida, luchadora, un poco parecida a mi mamá en el sentido de que es una mujer que de repente, pues bueno, tiene que ser mujer, profesional, mito y también pues madre, hermana, hija, todo, ¿no? Entonces eso me encanta de ella. Estoy pensando que compartimos mucho tiempo juntos, porque Maciel fue una colaboradora de Crónicas Marcianas por muchos años y compartimos sobre todo un momento muy increíble que es cuando pasaron los atentados del 11M. Ese fin de semana muchas personas se manifestaron delante de la sede del Partido Popular en Madrid y yo vivía muy cerca en la calle Argensola y de repente ella pasó por mi casa y me dijo, Boris, ven. Entonces yo le dije, no, porque yo estoy sufriendo, estoy pasando, porque no sé si recuerdas que en ese fin de semana el gobierno de Aznar negaba la autoría de los 11M, atentados.
14M.
Exacto, 14M son las elecciones.
Claro.
Pero en ese fin de semana el ministro de entonces Acebes salía por la televisión, decía, se barajan dos líneas de investigación. Exacto. Entonces mucha gente estaba muy molesta porque sentía realmente que esto era pues una burla al dolor que todos sentíamos por Madrid, porque fue, hombre, por supuesto que el atentado fue espantoso a las vidas, pero a la ciudad también la tiñó de algo terrible, de muerte. Y entonces Maciel pasó por mi casa y me instó, me dijo, tienes que venir. Y entonces yo bajé y fuimos juntos y nos paramos juntos en la esquina de Argensola y Génova y estuvimos allí. No hablábamos, no decíamos nada, porque era un grupo de gente que lo que estaba era junta haciendo pues centímetros de manifestación. No hablábamos. Y eso siempre lo recuerdo y siempre se lo agradezco. Nunca he tenido oportunidad de llamar y decirle, y ahora pues aprovecho este diván para hacerlo.
Fue el momento de los SMS. ¿Eh?
Exactamente,
¿sí?
Exacto, justo.
Y justo ahí.
Exacto.
I quan el PP finalment va perdre les eleccions i contra pronòstic va guanyar el PSOE, justament per la gestió fatal que va fer de la comunicació, de la informació de l'atemptat de Totxa.
Exacto.
Nosaltres hem viscut també a Catalunya, tristament, uns atemptats en l'any 2017.
Claro.
¿Tú te sientes un hombre de izquierdas?
No.
¿Cómo te sientes?
Me siento un hombre, me siento una persona... Sí, he tenido la gran suerte de vivir en países donde la democracia es muy querida y muy admirada. Yo creo que en Venezuela tuvimos un momento de democracia que representaba mucho para el resto de ese hemisferio, de Latinoamérica, y siento que para España su democracia es algo que protege mucho, porque costó mucho. Costó muchísimo tener, y costó muchísimo tener la madurez, yo creo, que se tiene democráticamente en este país, en España. Entonces, a eso sí me siento vinculado, a la protección de esa democracia. Si esa protección pasa por tener que estar de acuerdo de un lado y del otro, pues sí, también lo estoy. Pero definirme como un hombre de izquierda o de derecha me parece poco.
¿Te parece poco?
Me parece poco. Sí, siempre me ha parecido poco. Siempre me ha parecido que es uno de los grandes errores de las ideologías y de las políticas, tener que estar de un sitio y otro, ¿sabes? Yo llegaría más lejos. Yo, por ejemplo, para mí es muy difícil ser de un partido, de un equipo de fútbol únicamente, ¿sabes? Yo, por ejemplo, he admirado mucho el Barcelona de Guardiola. Claro. Lo he admirado muchísimo porque me descubrió un deporte. Realmente yo no sentía esa enorme admiración para seguir un partido completo, pero a través del Barça de Guardiola, porque me parecía una coreografía. Pensaba que el juego era realmente como una coreografía, y eso me hizo abrirme mucho el mundo del fútbol, y estoy muy agradecido. Pero también hay equipos como el Atlético, que también, pues, de repente me gustan, ¿sabes? Entonces pienso que en la política yo creo que uno tiene que ser un poquito más flexible.
Guardiola es un hombre comprometido con Cataluña y con la
sin
capacidad
duda, claro,
que tienen que tener los catalanes.
Y yo también lo soy, porque yo, sinceramente, yo soy muy urbano, siempre he vivido en ciudades, y tengo la sensación, por mis amistades directamente, que todo este el proceso ha afectado mucho a Barcelona, que es una ciudad a la que quiero mucho, muchísimo, porque me lo ha dado todo. Y en ese sentido sí que me mantendría un poco, pues, como en vigilancia, de que entiendo que, y se ha demostrado, que la capacidad de diálogo del anterior gobierno, la incapacidad de diálogo del anterior gobierno, ha atascado una situación que podía haberse resuelto, estoy totalmente seguro, con una conversación.
¿Con una conversación?
Sí, con una conversación y con una oportunidad. A mí me da la impresión, quizás porque no soy completamente español, pero también porque soy una persona que ha vivido mucho tiempo en la capital de Cataluña, me da la sensación de que, por lo menos, los gobiernos centrales que han estado presentes en toda esta situación no han sabido darle una oportunidad a Cataluña a expresarse exactamente como quisiera expresarse.
¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva Madrid! ¡Viva el orgullo!
És el paragó d'aquesta home del Boris Izaguirre, el dia de l'Orgull Gai a Madrid de l'any 2017. I mira que te habían criticado por amanerado, decían, pero al final, ¿qué?
Por frívolo, ¿no? Porque,
bueno, sí,
porque de repente, en medio de todo lo que nos pasa y todo, que aparezca alguien y diga viva el amor, pero es verdad, el amor encierra muchísimas cosas, y yo creo que también, pues, vuelve otra vez de nuevo a regirse de mi vocación y compromiso con el entretenimiento, que es realmente para lo que yo estoy aquí, lo que yo sé hacer. Y pienso que el amor es la mejor puesta de largo del entretenimiento, ¿no? Y por eso me pareció que en el orgullo hemos conseguido muchísimas cosas. A mí yo he vivido, y lo cuento en Tiempo de Tormenta, desde esas primeras manifestaciones del orgullo gay en el 94 a lo que fue, por ejemplo, el año pasado, de millones de personas de un país entero completamente encantado con la existencia de este orgullo y de los derechos que ha alcanzado la comunidad LGTB. Pero yo pienso que todo eso ha sido por el amor. Y entonces, bueno, esa era la mejor manera de celebrarlo.
¡Love Boris!
Ahí está.
¿Qué quiere decir suelta la sopa?
Suelta la sopa es una manera de hablar mexicana, porque ya sabes que la mayoría de la población hispana en Estados Unidos son mexicanos, y son, por ejemplo, familias mexicanas las que han tenido que sufrir horrores como esta idea de Donald Trump de separar a las familias de inmigrantes y poner a todos esos niños a dormir a ras de suelo, protegidos por esas capas de aluminio, que me ha parecido algo tan espantoso. Nuestro público es ese. Son millones, son quizás la comunidad demográficamente que más crece en los Estados Unidos, y yo trabajo para ellos en castellano. Eso también hay que decirlo, es decir, no lo hacemos en inglés, lo hacemos en español. Y adoro este programa porque mezcla la noticia del mundo del entretenimiento con un rigor, pero también con un poquito de cierto sentido del humor, de quitarle hierro a las cosas, en la que yo soy experto, y por eso me han tenido allí estos años.
Bueno, y en esto, claro, que ya tienes pasados los 50, ¿no quieres ser papá?
Sí, probablemente, pero tenemos que, primero, la verdad, tener un poquito más de infraestructura. Y, por ejemplo, estos 4 años viviendo entre Miami y Madrid, pues yo creo que ningún niño se lo aguantaría, ¿no? Ni tampoco ningún padre. Rubén no quiere ser padre él solo, ¿sabes? Y yo, yo lamentablemente no he podido todavía alcanzar un momento, abrir un espacio dentro de mis obligaciones para de repente decir, bueno, me tomo estos 4 años, en vez de escribir una novela, pues tener un hijo. No he podido hacerlo.
Dime qué sentido tiene la vida, Boris.
Conversar. ¿Sabes? Compartir. Yo creo que es tan ridículo quedarte egoístamente con lo que sabes y no querer compartirlo con nadie, ¿sabes? Yo pienso que muchos de los fracasos que vemos, muchos de los errores que vemos, tengo la sensación de que están basados en que la gente no sabe compartir, no sabe disfrutar, dar. Yo escribí este libro porque la relación de mi mamá y yo fue tan extraordinaria que me apetecía compartirla con lectoras, sobre todo con madres que pudieran tener un hijo como yo, o con hijos que pudieran tener una madre como la mía.
Hoy saldrás de esta, mamá, pero voy a aguantar solo unos días. Hay cosas que arreglar. Tu baño, quiero cambiar el lavabo. ¿Puedes hacerlo? Asentí. Me gustaría oír tantas cosas, continuó ella. Tantas canciones. Esa que escuchabas de ese grupo inglés, Missing, de Everything But The Girl. Esa no, la versión que hacían de una canción de Rod Stewart. I don't want to talk about it, mamá. La voz empezaba a flaquearme. Te sentabas en el salón y la escuchabas y escuchabas. No quiero hablar acerca de eso con mi corazón roto. Recordé la canción, como había hecho con el pata pata de Miriam Makeba. Y el libro continúa. Tienes que seguir siendo este hombre que está ahora aquí conmigo.
Qué bello, ¿no?
Boris.
Yo diría que está muy bien escrito, si no fuera porque realmente fue así esa conversación.
Y aquí es Toma, se emociona, sentina la pata a pata.
Claro, mi mamá lo bailaba increíble, tenías que haberla visto. Lo hacía fantástico.
Boris, te deseamos lo mejor.
Yo a vosotros, muchas gracias por este momento que ha terminado como una buena terapia en el diván, con lágrimas y risas.
I en Boris ara s'aixugarà les llàgrimes mentre somriu alhora.
Claro.
Gràcies de veritat.
A ti. A vosotros.
Lídia Urriols al guió, Paloma Núñez al so de Catalunya Ràdio Madrid, en Benja Estacio al so i al muntatge musical a Catalunya Ràdio a Catalunya, a Montse Uller a la producció, i avui tenint el plaer de conversar amb aquest home, Sílvia Coppolo. Fins la setmana vinent. Gràcies.
Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu. Shine.